la mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Estamos ya en nuestro espacio de Loro Parque Fundación, conociendo investigaciones interesantes como la que vamos a abordar hoy, un estudio de la Universidad del Sur de Dinamarca, que además está financiado, como saben, por Loro Parque Fundación, y el objetivo de este proyecto consiste en conocer de manera más detallada cómo los delfines nariz de botella utilizan la ecolocalización en movimiento en situaciones que simulan bajas condiciones de visibilidad.
Pues sí, así es, Mayer. Pues de alguna forma se está estudiando el comportamiento de los delfines, en este caso del Loro Parque, mientras nadan libremente, enfocando un objetivo concreto para el que han sido entrenados previamente y de alguna forma, pues de eso después se puede aplicar a la naturaleza. Ya algo parecido habíamos hablado en estos micrófonos con la investigadora Sara Torres, y ahora pues lo hablamos con Ariana Hernández, investigadora del sur de Dinamarca, que va a hablar precisamente de esta investigación de ecolocalización delfines.
Ariana, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cuántas cosas podemos investigar de los delfines, eh?
Uf, pues muchas. Aquí estamos haciendo varias a la vez distintas, así que bastantes, la verdad.
O sea, que esta es una solo, ¿verdad?
Claro, este es un tipo de estudio que estamos haciendo. Bueno, hemos hecho ya dos experimentos sobre la ecolocalización y luego, aparte, pues todo lo que os contaba Sara de cognición, de memoria, lo del tiempo.
Bueno, es interesante los experimentos que realizan, ¿no?, para estudiarlo, como por ejemplo esferas de distintos materiales con distintas densidades y un segundo experimento con cilindros huecos. ¿Qué hay detrás de la utilización de estos elementos, Ariana?
Bueno, pues nosotros lo que queríamos ver era un poco qué habilidades tienen para discriminar entre objetos que son o muy parecidos en grosor o de distintos materiales y ver hasta dónde son capaces de distinguir estos elementos sin usar la vista, porque a simple vista sí suena muy fácil, pero todo esto es sin usar la vista y solo utilizando la ecolocalización, que es una habilidad que tienen ellos, y la verdad que eso queríamos aprender un poco cómo la utilizan, cómo la controlan y cómo es el comportamiento cuando lo hacen nadando, intentando simular un poco cómo sería cuando cazan también, ¿no?, que lo hacen en movimiento, con movimientos de la cabeza, del cuerpo, y muchas veces en el mar no hay condiciones que puedan ver porque es muy oscuro o hay muchos obstáculos, algas, lo que sea por el medio, que a lo mejor no les deja ver y tienen que usar de esto.
Oye, ¿y Ariana, cómo hacen para que no vean?
Pues les ponemos lo que llamamos los eye caps, que son unas gelatinas, como unas ventosas de gelatina que les ponemos en los ojos. Están entrenados ya para ello, la verdad que no les molestan nada, y entonces con eso ya no pueden ver. Entonces tendrían que guiarse solo por la ecolocalización.
Como si fueran ciegos.
Sí, como si fueran con los ojos cerrados.
Porque totalmente. No ven absolutamente nada, ¿no?
No ven nada. Hombre, a lo mejor pueden ver un poco de luz, pero lo que son los cilindros o las esferas que utilizamos para el experimento no se pueden discriminar.
Ariana, quizá a lo mejor sería relevante explicar cómo funciona la ecolocalización, porque no, quizá no estamos familiarizados con lo que hacen los delfines. Esto es, emiten un sonido que de alguna forma llega al objeto y les llega rebotado. ¿Cómo es exactamente ese tipo de...
Eso es.
De sistema que utilizan?
Eso es, pues es una estrategia muy muy interesante, sobre todo en el mar, porque no sé si habéis oído pues que el sonido viaja 5 veces más rápido que en el aire, entonces tiene mucho sentido que utilicen esto. Entonces ellos lo que hacen es emitir un sonido a través de lo que serían los labios fónicos, que están dentro del espiráculo, emiten un sonido que se transmite por el melón. Este sonido va viajando por el agua y rebota con un objeto. Cuando choca con un objeto, estas ondas sonoras van a volver en forma de eco, y ellos la van a recibir por la mandíbula y de ahí va a ir al oído y ese impulso nervioso va a formar en su cerebro pues lo que sería como una imagen. Ellos pueden más o menos como ver, sin utilizar la vista, cómo son esas formas, esos objetos, a qué distancia están.
Y a partir de ahí, ¿qué sería un componente de la memoria que les permite a lo mejor distinguir si están tratando de... es una presa o puede ser...?
Claro, entonces ya ellos con esa información pues de dónde está, cómo de grande es el material a lo mejor del que está hecho según el eco que reciban, pues ya pueden saber qué tipo de pez es por la vejiga natatoria o si no es un pez y no es un ser vivo y es algo que está quieto. También hay muchas cosas que pueden...
Oye, qué interesante, ¿verdad? Es como si tuvieran una segunda vista, ¿no?
Sí, exacto, así es. Bueno, de hecho, cuando lo descubrieron los murciélagos, decían que veían por los oídos. porque no entendían cómo podían estar esquivando obstáculos y todo de noche, ¿no?, sin utilizar la vista.
Qué bien nos vendría a nosotros también eso en alguna noche oscura.
Hombre, pues la verdad que sí. Bueno, he oído que también en algunos humanos, sobre todo en gente ciega, que no puede utilizar la vista y desarrollar un poquito más oído, lo hacen, emitiendo algunos sonidos.
Oh. ¿Y cuando les tapan los ojos se molestan, Ariana?
No, para nada. Están entrenados ya para ello, están condicionados y lo hacen perfectamente. De hecho, es que ellos no necesitan tanto la vista como haríamos nosotros. A lo mejor para nosotros sería más incómodo, pero ellos, como tienen este otro sentido que les permite localizar todo en la piscina, pues no hay problema.
O sea, y le tapan los ojos y siguen funcionando como si tuvieran la vista. O sea, no hay una transición ahí desde el momento que le tapan los ojos, de que tengan que...
No, nada. Ellos instintivamente ya lo utilizan. O sea, es algo que utilizan desde que nacen. O sea que...
Esto, Ariana, lo hemos hablado quizá en alguna ocasión, ¿no? Que al final la actividad humana pues hace en muchas ocasiones, ¿no? Y como ocurría en Canarias con las maniobras militares, que quizá también los sonar que se puedan estar utilizando pues interfieren también en este sistema, ¿no? Como si fuesen como sistemas electrónicos que interfieren uno con otro.
Eso es. Bueno, el de los delfines es mucho más desarrollado, porque por eso también se hacen todo este tipo de estudios, porque el ser humano todavía no ha llegado a crear una tecnología que sea tan precisa como el sonar este natural que tienen los delfines. Entonces, por eso también queremos un poco averiguar cómo lo controlan, cómo funciona, para luego poder aplicarlo también a otras cosas.
Y el hecho de la lesión de los distintos materiales, de los distintos objetos, el hecho de que uno sea hueco, que otro tenga otro tipo de forma, en función de qué lo han elegido, el por qué.
Bueno, el primero, el de los distintos, las esferas de distintos materiales, era porque ya habíamos empezado este estudio en Dinamarca con las marsopas y ya habían hecho ellas el mismo experimento. Entonces, para poder comparar los datos directamente y que fuera, pues poder comparar directamente marsopas y delfines, saber quién lo hace mejor o cómo lo hacen. Y entonces ya las bolas ya estaban, lo que son las esferas, ya estaban como elegidas. Uh-huh. Y los cilindros, porque también nos basamos en un experimento de hace muchísimos años que era parecido, pero ellos lo hacían con los delfines estando quietos. Entonces al delfín le hacían ecolocalizar desde la distancia sin moverse. Pero nosotros decimos, bueno, y si intentamos simular algo un poco más natural, porque el delfín no se queda quieto detrás de una roca ecolocalizando a ver qué pilla, el delfín se mueve, utiliza la cabeza, nada. Entonces, para intentar hacer algo un poco más real.
¿Y el tipo de sonido que emiten lo están emitiendo constantemente durante todo el día?
No. O sea, ellos emiten distintos tipos de sonidos y los que utilizan para la ecolocalización son los que se llaman los clics, que son los que utilizarían en ese momento para intentar enfocar el objeto al que quieren acercarse o al que quieren ver qué es. Y entonces estos serían los clics que emiten solo durante la ecolocalización.
Bueno. Oye, Ariana, y de lo que han estudiado hasta aquí, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
Pues lo que más me ha llamado la atención es que, bueno, en el experimento de los cilindros empezamos con... Bueno, todos los grosores de comparación eran de menos de un milímetro. Partiendo de esa base, eso ya es muy poco. Entonces empezamos con dos cilindros, por ejemplo, que tenían una diferencia de 0,9 milímetros, es muy, muy poco. Y bueno, eso lo hacían, vamos, estaba chupado. Pero es que han llegado a discriminar hasta 0,1 milímetros, que eso nosotros a simple vista ni siquiera lo podemos ver. Joder. Y ellos lo hacen, vamos, sin dudar, o sea, lo hacen perfectamente. Entonces me parece muy alucinante que puedan ser tan, tan precisos.
¿0,1 milímetros? 0,1 milímetros,
que no es nada.
Barbaridad, ¿no?
Es alucinante.
Porque además en unas condiciones recreadas, o sea, en el mar, hablando de una situación real de baja visibilidad, ¿qué podría ser? ¿Qué se podría desencadenar en el mar que no pudieran ver los delfines y tuvieran que discriminar ese tipo de elementos de 0,1 milímetros?
Pues hombre, con 0,1 milímetros pues a lo mejor ya les puede decir qué tipo de pescado es, según el tipo de piel que tenga o según el tamaño de la vejiga natatoria.
Pero me refiero que la baja visibilidad, ¿cómo se puede ver en el mar? ¿Qué condiciones se dan en esas circunstancias para que el delfín tenga que empezar a aplicar el sistema?
Bueno, simplemente bajando un poco más profundo, o sea, los primeros metros de la capa del océano sí que es verdad que llega luz, pero cuando empiezas a bajar a lo mejor a partir de 20 metros ya te vas quedando sin luz. Entonces ahí mismo ya necesitan utilizar otro tipo de sentidos, ¿no?, para orientarse y para navegar también, no solo para cazar.
Claro. Yo por echarle un poco de humor a la cosa, que Aida siempre nos achaca a los hombres que tenemos poca capacidad de discriminar los colores. Pues agüita con los delfines, que son capaces de discriminar esos grosores de 0,1 milímetro. 0,1
es
milímetro.
Que es increíble, sí.
Pues nada, Ariana, sigue usted con esta interesante investigación y como le dijimos también a la compañera Sara, cuando tengan más conclusiones lo volvemos a comentar aquí con toda la audiencia de COPE Canarias.
Claro que sí, me parece perfecto.
Muchas felicidades, Ariana.
Muchísimas gracias.
Investigadora del sur de Dinamarca que está participando en este proyecto que financia el Loro Parque para conocer hasta qué punto llega pues esa capacidad de ecolocalización de los delfines. 9:48.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.